Hola Martín, buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo vas? ¿Qué ha habido?
Hola, hola Hernán, un saludo a todas, a todos. Bienvenidos a Peláez y de Francisco la W. Me encanta la profundidad de interpretación del maestro Polo Montañés. Porque él, al expresarse y al sacar la voz desde lo más profundo, se le siente, Hernán, que ha excavado en un socavón personal para sacar todos esos sentimientos a flor de piel. Entonces, parecen palmarias las calidades.
Una pregunta. ¿No es gran cantante o sí fue?
No, a ver, me encanta tu pregunta porque nos ubica en un punto del debate del que pueden salir varias aristas. Me parece que es la profundidad de su interpretación, no como técnica vocal de gran voz, no, sino por el sentimiento, porque él logra transmitir que está, pues digamos, sufriendo la situación romántica, que está como erosionado por la situación.
Te voy a ayudar. Hay cantos de cantores como, por ejemplo, Cuco Sánchez. No tenía gran voz, pero tenía una manera muy especial de interpretar sus rancheras en su estilo.
No, Cuco era...
Bueno, no, pero te digo...
Cuco era para alquilar balcón.
Bueno, hasta allá sí ya no, balcón, ya no se usa balcón. Casa
sí, segundo Cuco, piso. Ve, no, Martín. Cuco ya es otro. Cuco ya... Cuco ya no puede concursar. Cuco está afuera,
Y Cuco Baloy tampoco, Baloy, bueno, ve.
Cuco Baloy, vamos a Baloy, porque el otro Baloy no, es Baloy.
Martín, los finalistas de este torneo. Ah, no, pero antes, Martín, la pregunta, por favor, la pregunta, señor.
Ay, claro que sí, Hernán, pero ni más faltaba. Ave María, hombre. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Hola, Martín, pues vamos a hablar de los finalistas. Tolima y Junior, finalistas de este torneo. La pregunta en el fondo es, ¿cuál de los dos? Porque esto empieza ya esta semana, el primer partido en Barranquilla, el segundo será en Ibagué. ¿Cuál de los dos llega mejor en este momento? Y hay razones para soportar eso. Pues para apoyar la respuesta, ¿no, Martín? Pero entonces, sí, si te parece bien, hablemos un poco de cómo llega el Tolima, que creo más descansado, más tranquilo, sin presión, porque hacía rato estaba clasificado para la final, cosa que no pasó con Junior, ¿no? Hasta última hora, ¿o no?
Sí, Hernán, Tolima, pues digamos que ha demostrado un fútbol sólido y lo importante es llegar a estas instancias, pues mostrando fortaleza en todos los sentidos. Fortaleza tanto táctica como también mental, y eso hace que Tolima pues haya tenido gran regularidad y los equipos que no se caen al final, pues, o hay equipos que inclusive han estado raspando el fútbol realmente y llegan al final y se terminan coronando campeón. En este caso Tolima, que tiene más puntos acumulados en reclasificación que Junior, porque en reclasificación en general Tolima tiene 12 puntos más, es decir, lo sobrepasa. Exacto. Y en estos últimos partidos también lo ha hecho de gran manera, con solidez.
Bueno, pero
ha intentado.
Pero te digo una cosa, Martín. Aquí me contesta Brian, tiene razón. El Tolima tiene menos plantel que el Junior, pero en juego y mentalidad está un poco más por encima el Tolima. Igual va a ser una final muy martinesca, mucho miedo. Ah, a propósito, a todas aquellas personas que tengan miedo en la vida, les recomiendo, incluyendo a Martín, el Salmo número 27 de la Biblia. ¿Oyó? Usted lo lee y se da cuenta de que el miedo es una cosa manejable, señor.
Gracias.
Por favor, ¿no? Claro, si tienes acceso a la Biblia, ¿no? Salmo 27.
Gracias, de verdad. A mí estos consejos son los que de verdad me llegan. Bueno, es una persona que se preocupa por la mejoría de sus congéneres y de sus compañeros y de sus compas.
Bueno, pero te digo una cosa, Martín, ¿por qué? A propósito, contame por qué el Tolima va a cerrar como local la serie de dos partidos.
Ah, por lo que te decía, Hernán, porque por la reclasificación en general Tolima pues está mejor. está mejor calificado ahí, está mejor clasificado, y entonces hace que pueda terminar de local, ¿no? El partido sí, viernes, martes. Este viernes.
Exacto. Este viernes.
Sí, en Barranquilla. Sí, en Barranquilla, y el martes en Ibagué, Hernán. Ya. Serán las finales, bueno, para que se vayan programando. Bueno.
Martín, y te digo una cosa. Estoy, esto para los oyentes, estoy en Medellín hoy. Y aquí hay una, no digo apatía, pero una decepción marcada, no tanto por el Medellín, que venía mal, que no tenía por dónde entrar a la final, pero muy tristes por el caso de Nacional, que perdió ante el América. No es habitual que a Nacional le hagan 3 goles en un partido. Se los hizo el América, Martín. Pero entonces la gente quedó como, no dio la pelea que tenía que dar en el último juego, sabiendo además que el Medellín estaba haciendo la tarea. Medellín le estaba ganando a Junior, o no le contaron a los jugadores a través de Arias, o no sé. Pero no se veo a la gente como muy, como dijera yo, no preocupada, sino como muy con la inquietud. ¿Qué le pasó a Nacional? ¿Qué le pasó?
Y como desinflado, por esto, ¿cómo se desinfló?
Sí.
El equipo, porque al final tenía como, tiene una nómina muy potente para nuestro fútbol, Hernán. Y empieza con una jugada muy desafortunada, ¿no? De Román, una pelota que le termina pegando en la espalda. El 1-0 en un autogol, y Dylan Borrero se jugó un enorme partido, un jugador que había tenido algunas críticas, pero se le nota la calidad, un hombre que jugó en Brasil, en la MLS, y dos zurdazos, una jugada, él es diestro, ¿no? Y fue buscando el perfil izquierdo para anotar en dos ocasiones, porque en una de esas se acercó Morelos para el 2-1 y luego se alejó nuevamente a América con Dylan Borrero, que tuvo un gran partido.
Muy bien, pero te digo un dato de Nacional, una buena noticia para Nacional. Apareció un equipo interesado en Facundo Batista, que ha jugado muy poco en Nacional. Es buena nota porque lo pretende Peñarol. Parece que Diego Aguirre, que lo conoce, lo ha solicitado. Ahí liberarían un cupo de extranjeros, de extranjero, Martín, porque es que además es muy poco el aporte que ha hecho ese muchacho Batista, ¿no?
Ese es el que son 4 goles.
No, por eso, pero no sé en cuántos minutos. Pero
Peñarol. Él llegó de un equipo de Ucrania, un equipo más bien pequeño, no es de los grandes de Ucrania, que se llama Policía. Ese equipo.
Él estuvo por Suiza también, ¿no es cierto, Martín? Suiza.
Mira que es una carrera llena de sobresaltos por acá y por allá.
Más por allá, ¿no? Te fuiste, Martín. Bueno, lo cierto es que he palpado, pues, desencanto.
Suiza, por ejemplo, jugó.
Ah, pero te dije que en Suiza. ¿Me estás oyendo o no?
Portugal, jugó en Querétaro.
Te me fuiste un momentico. Martín, te me fuiste, pero
sí,
ya volviste.
Te oí y
bueno.
No,
tranquilo.
Estoy acá. Bueno,
Martín, pero aquí hay que destacar.
Con un enorme cariño.
Para cariño, estar con usted. Cariño era un almacén. Ve, poneme cuidado. Junior volvió a recuperar a Báez, un enorme paraguayo. Báez, el paraguayo, recuperó titularidad en el equipo. El que anda de malas es ese Germain. ¿Viste cómo le sacó la pelota? Desde el piso le sacaron para el segundo gol del medallo, ¿no? Pero bueno, Martín. Y Medellín vino a hacer la tarea al final,
pero
no
bueno,
que Medellín ganó, ¿cierto? Y nosotros no sé. Bueno,
Medellín va a Libertadores, ¿no? Medellín ganó 2-1, ¿verdad? Con gol.
Sí.
Sí, va a Libertadores. Con goles de León.
¿Pero por qué va a Libertadores?
Por.
Yo lo tenía.
Por puntaje. A ver, digamos. Va.
Tolima va.
Un segundo. Ya va Santa Fe. Tolima, ¿cierto? Y va Junior, pero ya aseguró de. Sí, y ya Medellín. O sea, es que Tolima es el mejor por reclasificación, pero podría quedar campeón. Pero ¿qué aseguró Medellín? Ir no a grupos, pero sí a prelibertadores para de pronto entrar a.
A grupos,
o sea, sí, pues, sí puede jugar y tiene un enorme chance.
Bueno, está bien. Bueno, pero Martín, lo cierto es que veo yo a Tolima más descansado, más reposado, no manejó ningún tipo de presión ni de angustia, cosa que sí tuvo el Junior, de manera que esta semana vamos a averiguar cómo llegan finalmente al partido, que es crucial. Hay que ganar. Junior tendría que ganar en casa para ir con tranquilidad a Ibagué, cosa diferente pensar en Tolima. Hombre, Martín.
Ahora, Tolima viene de lograr unos resultados grandiosos. Sí, es que empieza ganándole a Fortaleza en Bogotá 1-0. No pudo con Bucaramanga en Bucaramanga, en Ibagué, pero después le gana Santa Fe en Bogotá. Le gana Santa Fe en Ibagué. O sea, le empató a Bucaramanga. Le ganó a Fortaleza otra vez, ¿no? Una campaña.
No, pero te voy a decir algo que no has caído en cuenta. Cuando se fue Jason Guzmán, pensamos que el Tolima se iba a resentir en su estructura de juego. Pues no fue así. Y lo curioso es que Jason Guzmán se fue con su equipo brasileño a la segunda división. Así es el fútbol de raro, ¿oyó?
Para que Jason. Sabes que Tatay Torres, por ejemplo, no ha sido titular y terminó haciendo el gol contra Fortaleza. Tatay Torres, sí, un enganche bastante interesante, amigos. Y
muy bien.
Y verdad que encontró un buen momento y ha aprovechado bien a Parra como centrodelantero, a Gerson González, a Mauricio González. Bueno, es una locura.
No me vas a dar toda la alineación porque ya la tengo. Se están jugando partidos de la Champions. Olympiacos le ganó visitante al Mati y en este momento, oíme bien, Bayern de Múnich está empatando en el minuto 26 con Sporting de Lisboa sin goles. Y estoy verificando, está jugando Olise, Carl, Lenar, Nabri y Harry Kane y Luis Suárez, el colombiano, en Sporting. Minuto 27, 0-0 y tenemos una mano de partidos de la Champions a partir de las 3, increíble. Pero bueno, Martín, ¿cómo le fue a Colombia en el sorteo?
Liverpool a las 3.
¿Cómo le fue a Colombia en el sorteo mundial? No, déjame.
Eso es un tema que tiene tanto de largo.
Tenemos una noticia, perdón.
De ancho.
Bueno, Martín, antes de avanzar y de preguntarte, quiero preguntarle a Alejandro Murévar, ¿cuál es una novedad de última hora sí que haya ocurrido con la FIFA y el Mundial de Selecciones, Alejandro?
Pues vea, hay novedades interesantes de acuerdo a lo que ha dicho la FIFA en las últimas horas, y es que los equipos podrán llevar hasta 26 jugadores al Mundial. Se había hablado de tener a 30, pero al final se cerró en 26 jugadores que estarán disponibles. Ahora, la otra novedad es que los 15 suplentes podrán estar en el banco a disposición del entrenador. Habrán pausas de hidratación, tal cual sucedió en el Mundial de Clubes, y la idea es que se hagan entre los minutos 25 y 30 de cada tiempo, por las altas temperaturas que van a estar sufriendo los jugadores en la época de Mundial. Y finalmente, pues de ahora en adelante, la diferencia de gol no será el elemento de desempate. Ahora, el primer criterio a tener en cuenta será el partido que se haya disputado entre los dos equipos. Esto en caso de que quedaran empatados para pasar a una siguiente ronda.
Mi señor. Hola, Martín. Perdóname un segundito, hombre.
Hola, ¿qué tal?
Funcionan las cosas mal en algunos sectores. Por ejemplo, aquí recibo un certificado de positiva compañía de seguros, ¿no? ¿No? Que constitución en mora y aviso de incumplimiento. Quiero recordarle a los señores positiva que uno paga por un empleado en compensar. Le corresponde a compensar, repartir la plata. Ahora, si no la reparten, sí es problema de ustedes. Pero no me manden más bobadas que no tengo nada que ver con positiva. Pero ese te parece el desorden. Vos le pagás a compensar y compensar reparte entre ellos a positiva, que no pagan oportunamente. Bueno, no le pagan a las EPS oportunamente, vamos a pedir que compensar le pague a positiva. Pero en las bobadas de este país, el tiempo que pierden escribiendo. ¿Cómo te parece? Pero bueno, Martín, mientras se ponen de acuerdo y cobran entre ellos, ¿cómo fue el sorteo para Colombia? Hoy estuve verificando. Las ciudades escogidas para presentarse Colombia son buenas. Son buenas para la selección Colombia. Tal vez México, la altura, significa que la selección tendrá que prepararse en Bogotá, supongo yo, por el tema de altura con Ciudad de México, ¿o no?
Sí, y ese partido es Colombia-Uzbekistán, Así que Uzbekistán, que no juega en la altura, pues también tendrá que prepararse, no sé, en la altitud, bueno, sí, seguramente desde ahí. En el Estadio Azteca, Colombia, pues jugará ese primer partido ahí, en el México DF, enfrentando un equipo el 17 de junio, Uzbekistán, que tiene jugadores más importantes como Kusanov, un central del City, y Shomurodov, que jugó en la Roma, que ahora está en Turquía. Luego Colombia enfrentaría en Guadalajara el 23 de junio al posible rival o República Democrática del Congo o Jamaica o Nueva Caledonia en Guadalajara. Sí. 23 de junio. Y Colombia, Portugal en Miami el 27 de junio. Eso es en Miami.
Muy bien. Un detalle, Martín, pues pensando en que Colombia pasa el grupo, lo más importante sería pasar por el primer lugar, porque el segundo lugar nos cruza con un equipo bravísimo que puede ser, ¿no? Entonces es mejor.
Claro, no, ahora, ¿qué pasa? Que Colombia está en la vía, en esa vía del grupo de Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, en la que Inglaterra y Croacia son los favoritos. Entonces Colombia, digamos, potencialmente, eso siempre se dan sorpresas también, nada seguro, pero digamos que sí es complicado un Inglaterra, es complicado un Croacia, ¿no?
Martín, hay otro detalle que no se ha contemplado. Vos podés pedirle a la FIFA, no sé si ya se puede, inscribir una petición de boletería para determinado partido, ¿cierto? Pero la FIFA, no sé cómo, con cuál mecanismo, se reserva el derecho de decir, sí señor, aceptada su solicitud o no aceptada. Eso ahí sí, ¿no? Y si no tenés boleta, ni para qué ir, ni para qué ir. Si no tenés, a no ser que vas pensando como buen colombiano, que eso a ver reventa, pero no creo.
Ah,
pero
eso bueno, ya llegan allá, que eso solucionan ahí.
¿Será?
Pero no, eso... Que no, bueno, pues la gente va, no, eso se soluciona ahí mismo, pero no, eso es muy difícil. Mejor entonces, pues quedarse
a la FIFA
viéndolo. Sí, a la FIFA. Martín. Eso lo van a transmitir por todas partes.
Espérate que, hablando de Miami, tengo dos datos y a favor que me lo aclare, no sé si Mauro o alguno. Para Messi, el portal Doble Amarilla, la Argentina, el argentino tiene 48 títulos, otros dicen que 47. El dato que ofrece Doble Amarilla es que Messi ganó 47 con Barcelona, 35 con el París. Tanto más, no, perdón, con Barcelona ganó 35. No,
con Barcelona.
Sí, 35. Sí. Con París con ganó Barcelona. 3, con Inter Miami 4 y con selecciones argentinas 6. Ellos dan 48, otro dato me dice que 47. Hay algún, yo creo que es por el lado de selección.
De yo tengo
de escuadre.
Yo tengo 47, son 35 con el Barcelona entre ligas, copas nacionales, sí, 4 Champions, mundiales de acuerdo, y supercopas. PSG 3 títulos, cierto, Hernán. Inter. ¿Y qué pasa con el Inter de Miami? Tres. Ellos tienen una League Cup, una, sí, tienen una Supporters Shield. Que esa es la discordia, porque Supporters Shield es una acumulación de puntos, entonces ellos le dan como un título por eso, pero sin haber ganado el título así en una final. Es por una acumulación de puntos, es como ese título que le dieron a Rosario Central, parecido.
Ya.
Y ganaron la MLS Cup, la acaban de ganar, y con Argentina sí, ganó el Mundial de Fútbol, ganó las dos Copas Américas, una finalísima, un Mundial Sub-20 y una medalla de oro. Por ejemplo, yo, digamos, ese Mundial Sub-20, pues lo ganó y la medalla de oro. A veces algunas personas, Martín, lo incluyan o no, yo sí lo incluyo acá.
No. La discrepancia está en los títulos del Inter. Para el Doble Amarilla hay 4, yo me decís son 3 porque realmente hay uno que no lo ganó en la cancha, es una cosa rara, pero bueno.
No, sí lo ganó en la cancha, pero es que le dan un título por una acumulación de puntos en antes de ingresar a los playoffs.
Bueno,
fue el mejor 47. Equipo, una cosa así, sí.
Bueno, de todas maneras son muchos, 47. Hombre, Martín, se fueron a la segunda en el Brasileirão, Ceará, Fortaleza, Juventude y Sport. Se fueron, se salvaron. Internacional se salvó, el Santos, y se salvó el Inter con un muy buen gol de Carbonero, el colombiano. Pero hablando de colombiano, Martín, te tengo un dato que te va a dejar pues, no digo sorprendido, ¿no? Pero lo vas a tener que tener en cuenta. Hay varios jugadores colombianos que en este momento, Martín, no saben de su futuro. Por ejemplo, ¿vos te acordás de un muchacho, Raúl Loaiza, un volante?
Sí, Loaiza, volante de marca de Lanús, que jugó en Patriotas, jugó en Nacional, bueno, un cartagenero, sí.
No se sabe si seguirá en el fútbol argentino. Carbonero Lanús debe regresar a Racing, a ver qué va a pasar con él, porque está a préstamo. Talleres de Córdoba 30. Dice que está, que queda en libertad, no sé si es así la palabra, Portilla, el volante colombiano. Hay un muchacho, el arquero del Tolima, Fiermarín. Recordemos que pertenece a Defensa y Justicia. No sé si el Tolima seguirá consiguiendo préstamo. Hay un jugador colombiano, Valencia. No lo tengo bien identificado, Valencia. Y Eder Castañeda, ¿te acordás de un zaguero colombiano?
También. Sí, hay un Eder y está Frank Castañeda, que es un delantero de Banfield. Ese Frank Castañeda tampoco está seguro. Ah, pero hay una cosa con Frank Castañeda, Hernán, que juega en Argentina, en Banfield. Espérate, estoy revisando y el contrato de él sí es hasta el próximo año, hasta mediados.
Bueno, pero todos Frank estos jugadores están con cara de salir. El único que está con cara de continuar es Sebastián Villa. Hay novela, que River, que no sé qué. Y hablando de Borja, otro colombiano, se da por un hecho que firma con Cruz Azul de México, Martín, Miguel Ángel Borja, que andaba por estos días acá en Bogotá y estuvo también en...
Oye, ¿qué?
Acá no, yo no estoy en Bogotá, pero bueno, estuvo por Bogotá y estuvo por Barranquilla también, ¿no?
Buena nota, claro. O sea, llega a Cruz Azul, ahí jugó Teo, como 9, ¿de acuerdo?
Sí, están jugando Dita.
Una locura. Y está Willer Dita y está Mier, que se está recuperando, bueno, ¿no? Y Dita, que jugó pues ahorita en la semifinal y los sacaron.
Martín, vi el Wolverhampton. No, qué mano dura le metió ese Manchester, 4, le empacó. 4-1.
Sí, 4.
Pero te digo, el futuro de John Arias ahí... John Arias, no es por él, pero ese equipo se va para la segundona, pues para la segunda de la Premier. Sí, ese equipo no tiene, no.
Sí, es un disparate último, ¿no? Total, Hernán.
No,
ha perdido 9 partidos seguidos. Y el último que a punto que sacó, hace 9 partidos empató con Brighton 1-1. De resto, 9 partidos seguidos perdiendo.
No, por eso, Martín.
Un desastre.
Claro, ahí es donde uno piensa, ¿qué es más importante, la plata o el honor de estar en primera división?
Es que
porque
incluso
él estaba, Hernán, bien en Fluminense, estaba bien. Y bueno,
¿sabes qué? Dicen que el sueño de él era jugar en Europa, incluso él ganaba más en Fluminense. Lo quiere Flamengo.
No sé, pero... Bueno, Martín, tenemos que hacer, por favor, una pausa y ya continuamos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll.
A ver,
rock and roll.
A ver, Martín, hola, ¿cuál es la música para hoy?
Hola, ¿qué tal, amigo? Vamos con un poco de rock así duro.
Ya te decía que oís.
Australiano, ¿me oyes?
Sí,
porque lo que viene es candela. Aquí viene Jet de Melbourne, Australia, de su álbum Get Born de 2003. La voz de Nick Sester, señores, y además el de la guitarra rítmica. Aquí está Jet con Cold Hard Bitch.
Martín.
Uy, qué temota, oí.
No, sí, sí, te lo recomiendo para la noche. Ve, es que tenemos aquí, no. tengo aquí a Mario Yepes. Ay,
Mario, no, pues Mario.
Él es de Viejeras.
No sabía.
Por ejemplo, va a ser un partido el día 20, esta semana, que fue el 20. No, esta semana, en dos semanas. Un partido disque despedida, porque el hombre ya tiene sus añicos encima, ¿yo? Pero quiero preguntarle, primero, Mario, ¿por qué se juega en el Pascual Guerrero y no en el Estadio del Cali, por ejemplo?
Hernán, bueno, un saludo ahí para Martín.
Hola, Mario.
Estén trabajando. Está haciendo doble turno acá don Hernán. Pero bueno, eso está bien. Eso está bien. Y no, ¿por qué lo voy a hacer en el Pascual? A ver, Hernán, porque primero estoy contando con mucha colaboración por parte de la Alcaldía de Cali para hacer un evento en mi ciudad, donde realmente yo crecí no solo personalmente, sino futbolísticamente. Y bueno, como saben, el estadio del Deportivo Cali pertenece al municipio de Palmira, o se rige por las normas del municipio de Palmira.
Además, usted nunca jugó ahí.
Exactamente. Y cuando yo jugué en el Deportivo Cali, pues todo hace ratico, eso fue siempre los partidos, pues eran en el Pascual Guerrero.
Bueno, la pregunta del millón es, invitado, señor, ¿quiénes van a estar confirmados ya?
Bueno, ¿a usted quién le gustaría? Usted vio toda mi carrera futbolística, ¿cierto?
Uy, sí.
Vio la de gente de más atrás y la mía, obviamente. ¿Usted quién le gustaría ver?
A Víctor Bonilla, por ejemplo.
Bueno, vamos a tratar de que vaya don Víctor Bonilla. ¿A quién más le gustaría? ¿A Martín? ¿A quién le gustaría ver? No, Martín.
No, pues, por favor, Arley Betancur.
Ay, marica. Sabes que creo que ya no vive en Cali.
Vive en Brasil.
Ah, bueno, Brasil. Entonces.
Mayer. Sí, en Cali hay muchos. Pero van a estar muchos invitados, la verdad. La idea es hacer un partido con la selección 2014 con mis amigos capitanes.
¿Cuáles son?
De los dos equipos, pregúnteme.
¿Del Cali o de la selección?
De la selección.
Bueno, estará Córdoba, me imagino, Farid.
Va a estar...
¿Higuita no está?
Higuita está, pero en el otro equipo. Ah. Es que la idea es hacer un equipo de la selección 2014. Por eso está un poquito disparejo, ¿no? Sí, usted me decía que no, que el otro equipo está muy fuerte, pero...
Es que deme el medio campo del otro equipo.
El medio campo del otro equipo es Antonio Valencia.
Ecuatoriano.
El pie Valderrama. Sí. Ariel Ortega.
Ah, no, es que...
Y Javier Saviola.
No, Martín, es que así... Ay, ¿cómo te parece?
Pues, este man llega a humillar, pues, con sus jugadores.
No, es que yo le digo que, no, que el partido no está fácil. Él dice que sí está fácil. ¿Cómo va a estar fácil el partido si en el otro lado está Guarín? Está
Abel Aguilar.
Teo, Abel Aguilar, Carlos Sánchez, está...
La Roca,
está Jackson Martínez y...
Cristian Zapata
está en el otro lado, Armero, Zúñiga.
Hola, ¿y Trezeguet no viene? No.
Trezeguet viene, pero para el otro equipo.
No, es que Martín, este sí, no, gana con cara y con sello, ¿yo?
Claro, porque yo juego un tiempo con uno y con el otro.
Ah, por eso. No, sí, bueno.
Es que sube en River y en el PSG, es que es una locura.
Sí, es cierto.
Exactamente. No, va a estar bueno el partido, allá lo espero. Usted va a ir, ¿cierto?
Diga como dicen en los precios populares, señor.
20 de diciembre en el Estadio Pascual Guerrero. No, hay muchas boletas que van a estar ligadas a las promociones de los patrocinadores.
Ah, también.
Hay unas que, muy pocas, que están en la venta. Y realmente, pues, la gran mayoría de boletas las va a tener la alcaldía, la gobernación, para que vayan muchos niños y muchas fundaciones. Por eso el partido es a las 5 de la tarde, para que vayan muchas familias a ver el partido.
¿Y Giovanni Hernández no va?
Giovanni Hernández va, sí.
¿Con cuál equipo?
La idea es, va en el equipo, digamos, de amigos, porque ahí voy a hacer también un homenaje a los que ganaron la Copa América del 2001. Entonces, por eso va a estar, en ese equipo va a estar Oscar Córdoba, va a estar Fabián Vargas, Chorontara Restrepo.
¿Iván Ramiro no viene?
Iván Ramiro, claro que viene Iván Ramiro. Y bueno, Giovanni Hernández va a estar ahí.
Bueno.
Y los técnicos son, de este lado, el profesor Francisco Maturana, y por el lado de la selección, digamos, 2014, va a estar el profesor Néstor Lorenzo.
Bueno, muy bien, esperemos. Martín.
La invitación está.
Sí, sí, la invitación está. Como dice Martín, y mandame el pasaje, porque si no, no va. Martín.
Martín vive en Cali.
No, no, en Bogotá.
No, soy que... Cali, no, lo dejan ir a Cali.
No, se pierde.
No, yo soy.
Bueno, ahí está. La invitación es esperamos que la... Bueno, no, que la gente acompañe la despedida de 45 años que tenés ya.
49.
Uy, hermano, este sí lo cogió la noche ya.
No, Martín. Es una linda carrera que apenas empieza. Es una...
Sí, apenas empieza.
Es una nueva linda carrera.
Dame un momento, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Espéreme, porque tengo muchos correos, Martín. Tendencia Deportes Tolima. ¿Y sabes por qué, Martín? Porque la gente dice, llega descansado, llega sin presión y cierra en casa. Eso dicen los seguidores del Tolima. Pero hay que ver el Junior qué cara va a plantear, o a plantar mejor, frente a las huestes del Pijao, ¿cierto?
Bueno. Claro. Claro, no. Hola, Martín. Y pues Arias ha quedado campeón ya, ¿no? Con Emelec, con Peñarol.
Aquí me pregunta,
vamos a ver,
Martín,
Lucas, ¿cómo le va?
Juan Sebastián Rico me pregunta, Martín, hablando del Mundial, ¿tendrán la oportunidad, pregunta él, Nelson de Osa, Juan Solís, Óscar Estupiñán, Cristian Borja, Davis Vázquez, Sebastián Villa?
Yo, de esos jugadores, yo veo a Cristian Borja porque ha sido llamado. Y es un lateral izquierdo.
Solís no.
De Osa es un... Sí, De Osa es un jugador que, como está en España, ya sabemos que tiene prioridad jugadores que estén al primer nivel en ligas muy importantes del mundo, y es una de las ligas top del planeta. Entonces, podría ser De Osa. Ahora, yo veo difícil lo de Estupiñán, el número 9 sí. De Juárez, no lo veo tan fácil. Lo de Davis Vázquez, pues me parece que tampoco lo ha llamado mucho. No lo veo tampoco así muy seguro, ¿cierto? Y... no sé, eso, vos sabés que a él le gusta tener unos jugadores ya muy conocidos, que tiene identificados en todo, analizados.
Son de su cuerda, esa es la palabra, Martín, son de su cuerda. Espérate y le pregunto, por favor, a Alejandro Muneva, porque el fútbol femenino siempre tiene espacio en nuestro programa. ¿Qué novedades hay? Hoy vi que Linda Caicedo... No sé, Alejandro, me confirma, ¿100 partidos ya con Real Madrid o es que me parece?
Está en lo cierto, usted, Linda Caicedo llega a los 100 partidos con el Real Madrid femenino y sigue siendo una de las jugadoras más importantes de la divisa blanca en lo que va de temporada, a pesar de que ha tenido un par de lesiones pequeñas musculares, pero no ha sido lo suficientemente grave como para sacarla de circulación. Además, son varias las colombianas que tenemos hoy como protagonistas. Hay una arquera del Deportivo Cali que se llama Luisa Agudelo, que además tiene proceso de selección femenina desde la sub-17 hasta la de mayores. Hoy en día era tercera arquera. Pues bien, ha recibido ofertas del Sporting de Portugal, del Toluca de México y también de Xolos, además del Corinthians de Brasil, para que haga parte de estos equipos. La idea es que pueda ser traspasada en esta ventana de transferencias. Por otro lado, Catalina Usmi marcó gol en la final de ida del Campeonato Peruano de Fútbol Femenino. Su equipo universitario cayó 2-1 frente a Alianza Lima. El partido de vuelta será el próximo sábado 13 de diciembre. Mientras que en Brasil, el Palmeiras de Catherine Tapia en el arco. Ana María Guzmán hizo como alternativa. Llorel Rincón y Grecia Landazuri en el banquillo. Se impuso 5-1 en la final del torneo paulista ante el Corinthians. El partido de vuelta será el domingo 14 de diciembre. En Chile, mientras el Colo-Colo masculino no levanta cabeza, el femenino se consagró tetracampeón del torneo local. La colombiana Yesenia López marcó el gol de la victoria del equipo Colo-Colo. Y el Deportivo Cali terminó su participación en el World Sevens Football al caer 3-0 contra el América de México.
Muy bien, escojo aquí algunos oyentes para mí nuevos. Luis Daza me dice, pinta mejor la final de Copa, se refiere a Nacional Medellín. Juan Carlos Escamilla, creo que el Tolima llega más fuerte, pero mi corazón alienta al Junior. Rito Ibarra, por juego y mentalidad el Tolima puede ser el campeón. Desde Nueva York nos envía su saludo. Daniel González, Tolima será el primero de Lucas, lo que no lo dejaron hacer con el América. Bueno, muchísimos, pero la tendencia es Tolima, esa es la tendencia, no la realidad. Hola Martín, te quiero confirmar, la Premier League prohibirá celebrar cuando los jugadores sean derivados, lo que será sancionado con tarjeta amarilla. ¿Quién quiere proteger la salud de los futbolistas? Celebrar cuando los jugadores sean derribados. No entiendo, Martín, qué es lo que quieren hacer.
Bueno, Hernán.
Y, sí.
La noticia es que la Premier League está estudiando la posibilidad de sancionar a los jugadores cada vez que ellos celebren y se tiran de rodillas, ¿no? Es una de las clásicas celebraciones en los estadios de Inglaterra, sí, señor. Entonces se deslizan de rodillas y dicen que esto les puede ocasionar lesiones en la rodilla, entonces para evitar la cantidad de lesiones.
Ah, sí, porque una cosa es, ¿vos acordás cuando se arrodillaba Jairzinho? Él no hacía ese deslizamiento peligroso para rasparse, ¿no? No, él llegaba y se ponía ahí en el piso, pero sí, ya, pero es que ahora les encanta ese deslizamiento.
Lo que pasa es que esos campos de la Premier, sí, Martín, pero esos campos de la Premier
son lisitos.
Te permiten hacer eso, ¿no? Exactamente. Hola, Martín, pero Mbappé va a jugar. Mbappé tiene un problema en un dedo, ¿viste? En el dedo anular, no sé si mano derecha, mano izquierda, pero va a jugar de todas maneras. Entre otras, Martín, dicen que hubo una reunión de urgencia, debe ser el comité técnico del Real Madrid con Xavi Alonso. Y te doy otro dato, y a los oyentes, ya suenan dos nombres para el Liverpool. Una cosa es el Real Madrid, en el Liverpool, con el mal camino que tiene Slot, que además se distanció del egipcio Mohamed Salah, tanto así que no lo llevó para el partido de Copa esta semana a la Champions, no lo llevó Martín, está por fuera. Dicen que los nombres de Zinedine Zidane y el alemán Klopp, y no sé si Lowe también, figuran como probables candidatos a reemplazar al neerlandés, no sé. Bueno.
Sí, Hernán. ¿Eh? Y Salah publicó en sus redes un mensaje.
¿Ah, sí?
Y después del empate 3-3, y también se ha filtrado, pues, digamos que el mensaje, pues, es como tratando de mostrar algo no muy notorio, no muy claro, pero entonces luego se supo que él dice, si ustedes quieren que yo siga en el Liverpool, hay una manera de solucionarlo, y es que Slot no esté más. O sea, una joyita.
Ah, la puso bien, ¿no? Bueno, Martín, creo que un partido que se va a caer por obvias razones es el de España con Argentina antes del Mundial.
Ay, qué pesar.
Él dice, la fuente, el técnico de España, dice que él quiere jugar el partido, pero para Scaloni parece que no es muy sugestivo el tema, ¿no? Entre tanto, el Alianza Lima despidió a Gorosito. Se fue Gorosito. 10 meses estuvo en el cargo, pero lo sacaron ya por malos resultados, ¿no?
Sí, Hernán, y pues están sonando ahí algunos técnicos, incluso ellos han intentado con Gareca, pero eso es imposible. También lo de Guede, ¿no? Un técnico que le fue bien en San Lorenzo, más o menos bien, le fue muy bien en Colo-Colo, a Guede, en México no le fue tan bien.
¿Sabes que aquí en Medellín me dicen que el nombre de Reinaldo Rueda sí toma fuerza en el seno de la directiva de Nacional? Puede ser. Él ya estuvo aquí, fue campeón inclusive con Nacional, ¿no?
Incluso te digo, ese Guede también sonó para Nacional.
¿Ah, sí? Bueno. Sí.
Uno que le fue muy bien en Palestino de Chile también.
Este es de jugador colombiano, Kevin Velasco. Definitivamente el paranaense no hace uso de la opción de compra. El jugador tiene que ver con el Puebla de México. Y Martín, ¿no se había dicho que de pronto volvería a Colombia Kevin Velasco? No sé, pero...
Sí, están ahí, Brasil no sigue. Han tanteado. Es un jugador que tendría que volver a Puebla. Y el costo, el salario mensual es altísimo, entonces no es tan fácil. Él dice que si él vuelve a Colombia, él volvería al Cali. Pero igual, si él tiene posibilidades en el extranjero, donde tiene, digamos...
México, me parece
un alcance económico imposible para Colombia.
Hola Martín, de malas este muchacho colombiano, hombre, Brian Caicedo, él juega en el Porto B, pues ¿cómo te parece que rotura de ligamento cruzado? Qué pesar. Bueno, y David Machado oficialmente se despidió de su equipo. Él es nuevo jugador del Nantes. Él estaba en el Lens de Francia. Le ha ido relativamente bien, creo.
Que es el líder, ¿no?
Ah, bueno, y esta
vez que el Lens es el líder, ve.
Sí, sí, pero se va.
En Francia, en este momento.
El líder. David lleva como 4 o 5 años allá. Se va. Ve,
sí, David. Y al Nantes, este el equipo donde estuvo Víctor Bonilla y estuvo también Yepes.
El Cali en su momento, hombre, dijiste que el Cali de pronto, que Cristian Rivera no. Cristian Rivera estaba por el lado de Brasil en préstamo. Cristian Rivera lo reclama es ahora, lo quiere tener. El Pachuca de México advirtiendo que el pase de Cristian Rivero pertenece a otro equipo mexicano.
Yo no sé, Querétaro,
al Cholo de Tijuana.
Cholo.
Ah, ve, Martín, ¿y cómo te parece que Toluca, el del Turco Mohamed, va a la final con Tigres, cierto? El fútbol mexicano.
Así es, Hernán.
Toluca.
Así es. Así es, el Toluca juega esa final, Tigre se fue metiendo, muy bueno lo de Ángel Correa, ha sido determinante para la mejoría en la delantera del equipo de Tigres, y el equipo regiomontano de Rayados, ese equipo salió, ese equipo fue eliminado por el Toluca mismo, y bueno, y por eso mismo también se va Sergio Ramos, se va de Monterrey.
Ah, sí, ya, Sergio, no hay oferta para él continuar, ¿no? Hola, Martín, te quiero contar que en los próximos torneos de la FIFA en Colombia se jugarán en marzo en Estados Unidos, de la FIFA en Colombia, ¿cómo así? Ah, la idea es que Colombia juegue contra Croacia y contra Francia, pero yo creo que eso está muy crudo todavía. Estamos entre
Colombia,
otras...
Colombia-Francia, el 29 de marzo.
Bueno, pero estamos a 7 meses del Mundial, Martín. 7 meses no es nada.
Colombia-Francia el 29 de marzo.
Bueno, vamos.
En Estados Unidos. De marzo.
En Estados Unidos, ¿no?
Sí, ese es el partido que sería...
Sí, está confirmado.
Está casi listo.
No, no, Hernán, bueno. Las fechas FIFA están confirmadas inclusive por la federación y por el propio técnico. Habían querido llevarlas a Europa, pero luego del sorteo el propio técnico dijo que determinaron que era mejor hacerlo en Estados Unidos para irse aclimatando y demás.
Bueno, Millonarios está buscando definitivamente un nuevo extranjero, pero quieren un defensa central, un volante de primera línea, como 4 o 5 jugadores, eso es lo que están buscando, no han prometido nombres ni nada. En cambio, Jan Angulo del Tolima, llega al Tolima procedente de Llaneros. Tolima adquirió de Jan Angulo el 50%, ¿no? Bueno, Martín, Jan Lucumí.
Jan Lucumí. El extremo que...
Del América.
América.
Está en el América.
Quiere que se quede. Sí, que se quede, quiere. Ese jugador estuvo en Fluminense.
Sí.
Hola. Y le ha ido bien en América, me parece.
Andrés Tupiñán, hemos hablado de él, ¿no? Parece que tiene chance de ir a jugar al Perú, concretamente al Sporting Cristal. ¿Puede ser, no, Martín?
Sí, se iría. Sí, se iría y ya Dineno, el nuevo jugador del Cali.
Bueno. Hay un dato. El Celta de Vigo esta semana le ganó al Real Madrid en el Bernabéu. Pero escuchemos este dato. Celta había jugado en ese estadio 19 partidos ante el Real. Había perdido 16, empatado 3, y es el primer triunfo donde hay un jugador, Martín, con 400 partidos. Iago Aspas.
¿Cómo no?
¿Sí lo reconoces?
Sí, Hernán. Claro, es un zurdo, ¿no? Delantero de 38 años que ha estado en Celta casi toda su vida, pero pues estuvo en Liverpool de Inglaterra, no le fue tan bien, hizo un gol apenas ahí en la temporada 13-14 y estuvo en el Sevilla también una corta temporada. En Celta ha estado casi todo el tiempo, Hernán, y pues lleva 219 goles en 543 partidos, importantísimo para el Celta de Vigo, ídolo ahí, él es gallego.
Muy bien. Una pausa y continuamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Se enamora de mí, quién sabe lo que pasaría. Seguramente que acabaría mi tranquilidad. Es imposible poder tener tanto cariño a la misma vez. Si se enamora de mí, yo no sé lo que va a pasar. Si me enamoro también, ya no sería solo culpa de ella. Ya no tendría razón para decir que yo no estoy en nada. Tremendo lío me iré a buscar cuando la gente comience a hablar. Si se enamora de mí, yo
seguimos
no sé
en la compañía de Polo Montañés. Este tema, Si se enamora de mí.
Será mejor dejarla y olvidarme de ella. Mi corazón pobre, ya no aguanta.
Bueno, Martín, antes que nada, vamos a conocer cómo le fue o cómo les irá a los deportistas colombianos en estos días. A ver qué títulos, qué encontramos, qué novedades hay. Alejandro, por favor.
Hernán, empezamos hablando del tenis, pues se dio a conocer el ranking de la WTA. Emiliana Arango es la mejor colombiana, se mantiene en el puesto 49, mientras que Camila Osorio ganó dos puestos y se metió al top 80, está en la posición 78, ese por el lado de la WTA, que es el ranking de mujeres. En el ranking de la ATP, el de los hombres, el de los caballeros, Daniel Galán es el mejor colombiano con el puesto 153 y le sigue Nicolás Mejía en la posición 170. Paisas de Medellín, el equipo de baloncesto, afronta hoy el tercer juego de la final de la Liga Profesional contra Cimarrones del Chocó. El encuentro será sobre las 7 de la noche y iría por su sexto título. El equipo es dirigido por Daniel Sebané, que lidera la serie con un 2-0 a favor tras dos victorias en casa frente a los Cimarrones del Chocó. En el automovilismo terminó la temporada de Fórmula 2. El colombiano Sebastián Montoya ocupó la decimosegunda posición de la clasificación general. No fue una buena temporada para él a nivel de resultados, sin embargo, destacamos el segundo lugar en el Gran Premio de Barcelona y el segundo lugar en la carrera de sprint del Reino Unido. Finalmente, Colombia arrasó en los Juegos Bolivarianos. El equipo nacional consiguió un total de 341 medallas, 142 oros, 122 platas y 77 preseas de bronce. La ventaja frente al segundo en la tabla fue de 38 metales de oro, que fue Venezuela. Por supuesto que este es un gran resultado para el deporte colombiano. No debe ser, sin embargo, un elemento de medición de cara a hacer una evaluación del ciclo olímpico. Pues primero, está apenas empezando. Segundo, se espera que Colombia sea campeón del evento y hay que seguir invirtiendo. Y al saber que dinero para el alto rendimiento por parte del Ministerio del Deporte no habrá mucho, pues tienen que optimizarlo para que alcance hasta Los Ángeles 2028.
Hola. Bueno, sí, continuamos entonces con Peláez y de Francisco la W. Este ha sido lo que ha pasado más o menos en las ligas de Europa. Vemos que en este momento, en la liga alemana, en la Bundesliga, primero es Bayern Múnich con 37 puntos y segundo Leipzig con 29, tercero Dortmund con 28 y el goleador de la Bundesliga en este momento es Harry Kane con 17 goles. El segundo es Burkhardt, que es el centrodelantero del Eintracht de Frankfurt, que está bastante lejos ya, porque resulta que pues tiene apenas 8 goles frente a los 17 de Kane. Y Luis Díaz está en esa lista con 7 goles, Lucho. En España, primero el Barça con 40 puntos, segundo Real Madrid con 36. Ya le cogió ventaja, ya hay alarma, hay conmoción en Real Madrid. Tercero Villarreal. Y el goleador del torneo hasta ahora es Mbappé con 16 goles y segundo Ferran Torres con 11 goles.
Martín,
está un poco más cerca. Y Muriqui del Mallorca. ¿Qué Alejo?
Vea, a propósito del Bayern Múnich, que usted lo estaba mencionando como el líder del fútbol alemán, ya pierde 1-0 frente al Sporting, autogol de Kimmich, empezando el segundo tiempo. Y usted hablando también del Bayern, Luis Díaz, ¿no? Que es el segundo más goleador del equipo, está de vacaciones en estos días porque Vincent Kompany dijo que había jugado todos los partidos y como lo sancionaron de la UEFA por la lesión a Hakimi, sí, perdón, pues lo mandó de vacaciones, pero no deja de ser un equipo muy, muy, muy peligroso. Y ni hablar de lo de Vincent Kompany, que venía a ser técnico en Bélgica, pasó por el fútbol inglés, y todos decíamos, de repente le llegó muy rápido la oportunidad de un equipo grande como el Bayern, pero véalo ahí, primero en la Bundesliga y peleando en Champions.
Estuvo en el Burnley, dicen que Guardiola pues habla con muchos alemanes y que pues, simplemente pues, están ahí muy cerca del Bayern Múnich, y hablaba muy bien de Kompany siempre, y lo estudiaron, lo vieron, investigaron bien, y ahora ha sido un éxito lo de Vincent Kompany, ex central del Manchester City. Y resulta que en la Premier League, haciendo el recorrido por las ligas más importantes de Europa, primero Arsenal con 33 puntos, segundo el City con 31, tercero Aston Villa con 30. Lo de Unai Emery es excelente, vienen de ganarle a Arsenal 2-1. Goleador Haaland con 15 goles es primero, segundo Igor Thiago con 11 goles del Brentford, un jugador que estuvo en Cruzeiro y el Ludogorets de Bulgaria. Este jugador se puede meter como centrodelantero potencial de la selección brasileña, aunque pues ahí vemos a Joao Pedro, también está Mateus Cunha, pero típico 9 de posición es este, Igor Thiago, jugador muy interesante, rocoso él, consistente, muy sólido, que puede ser importante para Brasil. En Italia, primero Milan con 31 puntos, segundo Napoli con 31, tercero Inter con 30. Goleadores, primero Lautaro Martínez con 7 y segundo Pulisic con 7, tercero Calhanoglu con 6. Y en Francia, primero el Lens con 34 puntos, segundo el PSG con 33, tercero el Marsella con 29 y el gran goleador hasta ahora es Mason Greenwood, aquel que fuera la joya del Manchester United con 10 goles, y segundo Panichelli, el argentino número 9, que se fue de River y está ahora en el Estrasburgo de Francia. Esto es lo que pasa con los torneos europeos, las ligas más importantes del mundo, Alejandro.
Gol de Gnabry en el Bayern, 1-1, minuto 65, Martín. Vea, estuvimos el viernes pasado a propósito del sorteo del Mundial acompañando a la Selección Colombia en todo este tema en Washington, en donde decidían a dónde iban a jugar. Ya ustedes mencionaron México, Guadalajara y Miami, pero hablamos con el técnico y se refirió a diferentes aspectos de lo que son sus rivales. Néstor Lorenzo pasó por los micrófonos de Peláez y de Francisco en la W y esto fue lo que dijo. Escuchemos.
Bueno, en principio uno tiene que estar preparado a jugar con todos, ¿no? Nos tocó un cabeza de grupo muy, muy exigente como Portugal, que es uno de los mejores equipos del mundo. Y después, bueno, la verdad es que Uzbekistán es una incógnita y conozco más a Congo y Jamaica en todo caso que Uzbekistán. Pero bueno, clasificó ahí en la zona de Irán, de Emiratos Árabes, ¿no? O sea, vamos a ver cómo lo estudiamos y de qué manera tenemos tiempo para preparar esos partidos. Creo que es el primer objetivo, ¿no? Decir la palabra accesible suena a facilismo, y la verdad que vamos a tomar cada partido como si fuera una final. Y vamos a ir partido a partido como siempre lo hicimos.
Martín, y es que a propósito de lo que dice el técnico, después le preguntamos fuera de micrófonos, ya cuando pasaba y corría porque no quería hablar mucho, o más bien no le permitieron hablar mucho. Primero, el tema de los partidos amistosos que tendrá Colombia en marzo van a ser en Estados Unidos, y le preguntamos que qué iba a hacer precisamente con Uzbekistán, que para él era una incógnita, y lo que nos dice es que empieza a trabajar inmediatamente, porque efectivamente para el cuerpo técnico colombiano lo de Uzbekistán fue una sorpresa, creo que para todo el mundo, pero específicamente para Néstor Lorenzo y todo el cuerpo técnico de la Selección Colombia.
Sí, hace poco Uruguay le ganó 2-1 a ese Uzbekistán, pues un equipo que es contraatacante, es un equipo que le gusta esperar bien aglomerado y amontonado atrás. Bueno, amontonado es una palabra un poco tosca, porque es, pues sí, se organizan atrás y contraatacan. Ve, una cosa que pasa, que hubo una cierta alarma con Daniel Muñoz, porque se decía que estaba lesionado y ya.
Sí. No, Martín, y no solamente la lesión, que sí está, pero inclusive hubo rumores de que Daniel Muñoz habría sido un jugador que detuvieron el fin de semana, porque habían dicho que era un defensa de la Liga Premier de 29 años de edad, y entonces todo el mundo salió a decir que Daniel Muñoz, sobre todo porque no aparecía en los convocados de fin de semana con el Crystal Palace, y desde el club decían es que está lesionado, al final fue pues eso, que estuvo lesionado.
Sí, la página oficial del Crystal Palace dice que Daniel Muñoz sufrió una lesión menor en la rodilla, pero que Glasner, el técnico, pues tiene la esperanza de que regrese para el partido contra el Manchester City la próxima semana. O sea que no, pues él ve que, lo que pasa es que por precaución él prefiere pronto no agravar una situación que no lo es y pues arriesgando al jugador, entonces no vio la necesidad e incluso pues el equipo terminó ganando 2-1 de visitante contra el Fulham, ¿no?
Y Martínez, que de aquí para arriba todo el tema de las lesiones se vuelve muy complicado porque el Mundial está a 7 meses de distancia y una lesión de rodilla mal cuidada o una lesión de ligamento cruzado yo creo que saca del Mundial a cualquiera. Y más, digamos, en Colombia mucho cuidado porque no tenemos jugadores relativamente jóvenes que puedan tener otro Mundial en esa camada buena o en esa gran camada que tenemos, porque James en este momento sin equipo, dicen que sí puede llegar al Universitario de México, de Ciudad de México, a los Pumas, pero hay que esperar. El caso, ejemplo, de James, pero de ahí para atrás todavía tenemos todavía mucha incertidumbre, me parece a mí.
Claro, ahora, cuando Daniel Muñoz ha faltado, que cosa que no creo que pase, porque como han dicho, pues es simplemente una precaución. Santiago Arias lo ha hecho bastante bien y terminó jugando en el Bahía como titular, ¿no? Un equipo que seguirá en el Brasileirao, el Bahía.
Creo que va a salir del Bahía Santiago Arias, sonó para Atlético Nacional, Martín. Estaban en la negociación de saber si seguía o no seguía en el fútbol brasileño. Su familia está en Colombia, en Medellín y en Huila, así que esperar en qué termina el tema de Santiago Arias, que ha sido un muy buen suplente en el caso, pues, cuando ha faltado Daniel Muñoz. Pero vea, hablamos
de Uzbekistán. Pero el jugo en Equidad, ¿no? Sí, Uzbekistán, sí.
Sí, claro, no. Acuérdese que Santiago Arias la primera vez que aparece, creo que aparece en la escuela de fútbol de Alexis García, y siendo sí él de Medellín, Alexis García lo pide para la Equidad para debutar, y él debuta allí y luego viaja a Portugal, creo que al Sporting, y hay un problema con el pase, y ahí pelearon durante mucho tiempo la Equidad y el Sporting por el pase de Santiago Arias, si no estoy mal.
Estuvo en el Sporting de Lisboa, sí. Me vas a decir algo de Uzbekistán, ¿no?
Sí, señor. Vea, antes, gol del Bayern, Carl, al 69, 2-1, se pone arriba sobre el Sporting. De Uzbekistán, hablábamos el viernes, Martín, el técnico se llama Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia 2006, Balón de Oro, creo que es de los pocos defensas, si no el único que ha ganado Balón de Oro, y ahora es técnico. Le preguntamos sobre la opinión que tenía del grupo que le había tocado, el grupo K del Mundial, y esto fue lo que nos dijo Fabio Cannavaro.
La sensación es que estás al Mundial primero, luego te vas a afrontar con dos equipazos, porque Portugal y Colombia son dos equipazos, y nada, esto es los buenos del Mundial. Todos conocemos los dos equipos, son llenos de talento, son llenos de jugadores que pueden marcar la diferencia, pero estamos al Mundial, esto es lo más importante.
Es lo más importante, y pues ahí sí llama la atención, Martín, que todos conocen a Colombia y a Portugal, pero digamos que la carta escondida puede ser Uzbekistán, que primer mundial al que va con un técnico que llegó recién en la última etapa, y a ver cómo puede de una u otra manera desarrollarse este grupo K.
Sí, ahora, los jugadores más importantes, como hablábamos hace un rato, es para tener en cuenta Kusanov, el defensor central del Manchester City, que era el Lens. Es un jugador que no ha logrado consolidarse en la titular, pues un defensa recio, es indeclinable él, es bueno en la anticipación, un jugador de primer orden. Y pues Shomurodov, ¿no? Que es un número 9 que tuvo Mourinho en la Roma, ahorita está en Turquía, pues son los jugadores más importantes. De resto son puros jugadores de la Liga Uzbeka o algunos en Rusia, pero digamos que no están en fútbol de primer nivel. En eso Colombia, pues digamos ahí sobre el papel, pues sí lo supera, ¿no? Incluso en el costo, porque Colombia es casi 300 millones de euros. El equipo de Uzbekistán, pues tiene pues una cifra que no, pues digamos que no llega a...
No es tan alta. No es tan alta y tampoco ha sido, digamos, muy conocido el trabajo del señor Fabio Cannavaro o del anterior entrenador que tenía Uzbekistán. Sin embargo, y digamos, en contraposición a lo que escuchamos de Cannavaro y a lo que escuchamos de Néstor Lorenzo, hablamos con Roberto Martínez, Bob Martínez, que lo hemos visto hablar muy bien de Hugo Rodallega, pero le preguntamos por el grupo del Mundial. Hizo un análisis, me parece a mí, muy completo. Roberto Martínez.
Bueno, primero, pues que yo creo que se habló mucho del potencial de Colombia. Yo creo que eso está muy bien respetado dentro del mundo del fútbol. Yo creo que la sorpresa es Uzbekistán, que no se conoce mucho, pero Fabio Cannavaro está haciendo un trabajo fantástico. Un equipo que solo perdió un partido en la fase de clasificación. Y yo creo que va a ser, no va a ser una sorpresa, pero va a ser un equipo muy competitivo. Y el equipo que siempre llega a un mundial después de un playoff llega con un aspecto psicológico muy muy positivo. Entonces eso es un aspecto que todos nosotros, Colombia, Uzbekistán y nosotros, Portugal, tenemos que llegar al mismo nivel de ilusión, al mismo nivel de poder disputar un mundial, porque cuando llegas a partir de un playoff, la verdad que la llegada es mucho más fuerte y más positiva del aspecto psicológico.
Ahí estaba Roberto Martínez. Martín, sí. Y lo que llama poderosamente la atención, hoy, por ejemplo, Opta, que es uno de los sistemas de analítica de fútbol, dio a conocer los favoritos a quedarse con el título del Mundial de 2026. El primero es España, el segundo es Francia y el tercero es Inglaterra. Digamos que dista un poquito de lo que dice usted que puede ser Portugal, porque Portugal aparece quinto, sexto, y Colombia tiene el 2% de posibilidad, según Opta, porque el fútbol es aparte, se juega en el rectángulo verde. Pero lo de Roberto Martínez en el análisis, y sobre todo siendo Portugal el equipo que es, olvidémonos de Cristiano Ronaldo, pues el tipo parece que tiene muy estudiado el grupo y se le notó demasiado tranquilo de cara a lo que iba a suceder. Inclusive, sí, no. Cuando se le preguntó por las sedes, esto fue el viernes, todavía no se sabía que iban a jugar en México y en Estados Unidos, en Miami. Y él ya lo dijo, no, si vamos a México ya tenemos listo dónde nos vamos a quedar, si estamos en Miami ya sabemos dónde nos vamos a quedar, ya tenemos absolutamente todo listo. Entonces el tipo lo tiene clarísimo.
Claro, no, el tipo fue un muy buen técnico de Bélgica, y fue técnico de Hugo Rodallega, a quien recordó, ¿no?
Siempre sí, recuerda a Hugo porque... Sí, claro, y cada vez que hablamos con Hugo Rodallega, Hugo lo recuerda y dice que aprendió muchísimo de él y que todavía hablan y que tiene muchísimo respeto por el jugador colombiano, porque para él Hugo Rodallega era un embajador del fútbol colombiano y de los colombianos, y tiene gran recuerdo de él porque le fue muy bien.
Uzbekistán, 64 millones de euros el costo de... Y Colombia casi 300, ¿no? Estás muy cerca a los 300 millones de euros.
¿Y Portugal?
Sí, Portugal.
Porque lo de Portugal es, o sea, línea por línea, Martín, Vitinha, Méndez, y de ahí para adelante está Cristiano, claro. Ronaldo, que con 40 años, decía Bob Martínez, aparte, es que es un jugador de 30 goles por temporada, no lo pueden demeritar por la edad que tiene. Porque esa era la otra pregunta que se le hacía, y era, ¿y Cristiano Ronaldo estará listo para el Mundial? Y lo que decía el tipo es, pues es un jugador de 40 años, debemos tener todas las precauciones del mundo, no solo con él, sino con todos los jugadores, porque la temporada todavía es larga, pero un tipo de 30 goles por temporada no lo podemos dejar por fuera.
Sí, pues resulta que tener a, imagínate, Diogo Costa, que es el arquero de primer orden, Rubén Díaz, el central, jugador de 65 millones de euros, vale 798 millones la selección de Portugal, 798, o sea, mucho más del doble que Colombia. Tiene, por ejemplo, a Vitinha, tiene a Bernardo Silva, jugadores que están en los clubes más poderosos del mundo, y Cristiano, y por los costados, si le provoca, pues está Rafael Leao, un gran extremo. Tiene a un monstruo, un pelado que se llama Joao Neves, que junto a Vitinha han sido los líderes del medio campo, ¿no? Del Paris Saint Germain. Imagínate ahí jugando ellos con Bruno Fernández, Bernardo Silva, Cristiano y Leao por izquierda. Tiene a Nuno Mendes, el mejor lateral izquierdo del mundo. Tiene a Dalot por derecha, que es un jugador que, digamos, no tiene la brillantez de pues del otro costado con Nuno Mendes, pero es un jugador que está en la Premier League, ¿no?
En el Manchester United. Sí, señor. Ve, Martín, y a propósito de Portugal, que hemos visto esta temporada, el cambio que ha tenido Richard Ríos desde que llegó José Mourinho al Benfica es increíble, no solamente dentro de lo futbolístico, que se nota, que es lo que notamos y vemos siempre, pero también en la gestión del equipo, en la cultura del equipo y de la propia hinchada del equipo. Pasé por el aeropuerto de Portugal, de Lisboa, y en la tienda que tiene el Benfica dentro del aeropuerto, la camiseta que más venden es la de Richard Ríos. Entonces, lo del colombiano ya parece que va bien.
So, Richard Ríos además siempre es titular, casi no lo cambia. El partido anterior el Benfica debía ganarle al Sporting, no pudo, quedaron 1-1 y Richard Ríos fue de los mejores, pero viene jugando todos los partidos. Un Benfica que está ahí sin querer soltar a los de la punta, que son Sporting de Lisboa y Porto como siempre, pero Sporting de Lisboa con Luis Javier Suárez pues está haciendo una gran campaña. Y ahora le estaba costando mucho al Bayern Múnich, ¿no? Sin Luis Díaz enfrentar al Sporting.
Sí, señor. A propósito, minuto 79, 3-1 ya se impone el Bayern Múnich. ¡Ta! Marcó el tercer gol de los teutones frente al Sporting. Martín, y pasando a hablar de nuevo del fútbol portugués, José Mourinho, que sonó para ser un posible reemplazo de Xavi Alonso, le preguntaron en rueda de prensa que si él veía la posibilidad de volver al Real Madrid, y le hizo mala cara al tema. Parece que él está contento en Benfica, no creo que lo quieran llevar al Real Madrid de nuevo. Y el tema de Xavi Alonso, eso está muy caliente, muy, muy caliente, porque
sí, ahora,
no lo, como que los jugadores no lo quieren, como que le están haciendo la cama.
Es que mira que llega un hombre que es como, ¿qué te digo? Es un tipo que no le gusta mucho la tensión o el ambiente tensionante, templado, como Ancelotti. O sea, Ancelotti trata de arreglar todo dialogando, tranquilo. Dicen que Xavi Alonso como que no hace disfrutarlos el fútbol, como que es muy circunspecto, como que es con ese ceño poseso todo el tiempo de seriedad, de rigor. Entonces como que no es un ambiente donde haya soltura, desenvoltura tranquila, no. Entonces ellos pues parece que hubieran quedado mal acostumbrados, y el Real Madrid viene de perder contra el Celta de Vigo, que pues que no ganaba el Celta de Vigo hace tantos años, o sea, un partido ganado de los últimos 19 tiene el Celta, con esos dos goles de Swedberg, jugador sueco que anotó por doblete, y en el Real Madrid salieron expulsados Fran García, Carreras y Endrick al final. Y en este momento se trepó el Barcelona con 40 puntos de primero, que viene muy bien, viene tranquilo, con Ferran Torres haciendo goles, reemplazando a Lewandowski cuando Lewandowski de pronto pues ya le cuesta jugar los 90, y de segundo el Real Madrid a 4 puntos.
Y es que, Martín, la situación del Real Madrid es compleja, usted lo dice, creo que lo ha retratado de la mejor manera posible. Lo que nos dice a nosotros es que la discusión con los jugadores comenzó primero porque estaban de una u otra forma acostumbrados a la situación con Carlo Ancelotti, que el tipo como que los trataba muy bien, que era el abuelo, que los cuidaba, que mucho tiempo de descanso, que si no quieres entrenar hoy está bien. Y llegó Xavi Alonso pues a cambiar absolutamente todo. Él venía de Alemania con una mentalidad completamente distinta, aprovechando jugadores diferentísimos en términos económicos, sociales, hasta de la propia cultura organizativa. Y dicen que la ruptura se da un día que el tipo saca pantallas para mostrarles a los jugadores, a los principales jugadores, errores que estaban cometiendo dentro de los partidos. Y entonces cuentan que él empezó, o sea, a remarcar, aquí me parece que puedes hacer lo siguiente, que te equivocaste con esta línea, que este pase pudo haber ido por otro lado, y que ahí se rompió absolutamente todo, con el señor Vinicius Junior, con Jude Bellingham, con Federico Valverde, que pues aparentemente no se pueden ni ver, el señor Xavi Alonso y Federico Valverde, y eso está llevando a una crisis profunda del Real Madrid, en donde pues siendo segundo y todavía con posibilidad, porque queda muchísima liga y Champions League, dicen que si no gana contra el Manchester City mañana en partido de Champions League, se va. así de sencillo, que se va, que no sí. les importa haberlo traído, haberlo sacado donde estaba, que se va. Si los... pierde de manera estrepitosa, se va. Y por supuesto que se enfrenta al Manchester City, Pep Guardiola, y usted acaba de decir, 17, 15 goles tiene Erling Haaland esta temporada. Entonces, frente a una defensa del Real Madrid que tiene 8 bajas, Martín, porque son 8, entonces llama muchísimo la atención lo que pueda pasar de aquí en adelante con el cuadro merengue.
Sí, es que los expuso. Bueno, ya regresamos con Peláez y de Francisco en la W, una pequeña pausa.
De Francisco y su otra música.
Bueno, vamos con un poco de música, Alejo, de Gilberto Santa Rosa.
¿Qué nos trae hoy? Y pero hoy están muy salseros. Usted y el doctor.
Y Guaco. Guaco de Maracaibo, los hermanos Aguado, con una tremenda canción en esta versión que ya habían hecho antes la banda Guaco, la lechuza blanca de Venezuela. Con el monstruo Gilberto Santa Rosa y el tema Ella.
Hay que ser idiota para no entender que ella es todo lo que busco en una mujer. Ella es bella e inteligente, y lo que no le gusta te lo dice en la cara. De frente por la calle caminamos juntos.
De frente por la vida siempre me pregunto.
Si hubiera seguido con mi vida aquella, me hubiera perdido el estar con ella. Ilusiones que se encierran en los corazones, creando emociones que son bendiciones. El milagro que aniquila los fantasmas del pasado. Sumergida aquí en mi vida, en ella te colaste como una bandida. Yo soy tu guarida. Ser idiota para no adivinar que cualquier otra escogencia no habría estado mal, pero nada comparado a ella. Sin pensar por un minuto la vida sin ella.
Hay que ser idiota para no entender que ella es todo lo que busco en una mujer.
Y al mirarme ya me tiene entre sus manos. Es por eso que la amo.
Hay que ser idiota para no entender. Ella es todo lo que busco.
La que yo buscaba como la soñaba. La encontré y no me preocupo.
Hay que ser idiota para no entender que ella es todo lo que busco en una
ella
mujer.
Ella es dueña de mi mundo. Con sus besos, sus caricias, que son todas para mí.
Es así, me transo.
Me transo.
Me transo.
Yo me canso.
Me transo.
Y si no avanzo, estaría sin rumbo, sin seguir sus huellas.
Si hubiera seguido con mi vida aquella, me hubiera perdido el estar con ella.
Me hubiera perdido en mi vida aquella, si no hubiera tenido esa estrella tan bella.
Ella es ahora mi rayito de luz,
me llena de calma y me quita la inquietud.
Ella es ahora mi rayito de luz,
me enamora su belleza y me arrebata su virtud.
Ahora mi rayito de luz en la
sombra hace que mi vida se componga.
Mira, es ahora mi rayito de luz en la sombra.
Con su cariño me asombra.
Ella es ahora mi rayito de luz.
Tiene una cara bonita y una bonita actitud.
Ella es ahora mi rayito de luz.
Hasta el médico me dijo que es buena para mi salud.
Por siempre.
Bueno, ahí estaba Martín otra vez con Guaco. Guaco es su cantante favorito, Martín, ¿cierto? Siempre he escuchado a Guaco con usted, siempre.
No, pues que, pero ¿sabes algo? Hace como 8 meses no lo ponía.
Es que me como parece que yo tengo ahí las canciones de todas, tú siempre Guaco, y aprovechando que no estaba el doctor, la dejamos todas, mejor dicho.
A mí me encanta esa banda, sí es cierto. Parece que los hermanos Aguado son unos genios. Y cuando está el cantante Nelson Arrieta, no, es una salvajada. A mí me parece que son de una elegancia. Ellos empezaron tocando un aire que se llama gaita y luego se pasaron como a la salsa, pero es una salsa que tiene solo el estilo de ellos. Y la voz del maestro Aguado, una voz de una potencia, de una personalidad grandiosa.
Mejor dicho, es que tienen su propio entonces, los señores de Guaco, como el Joe, que creó el Joe Son.
Es un sello.
Bueno, Martín, volvamos al fútbol, ¿le parece? Estuvimos este fin de semana pendientes, ya lo hablaron, de Lionel Messi y el Inter Miami, que terminó coronándose campeón de la Copa de la MLS. Pero a la par estaba ahí también Sergio Busquets y Jordi Alba, que se retiran del fútbol.
Hombre, sí, Busquets, Alba, se van y están luchando. El señor Mas, uno de los propietarios del Inter de Miami, le ha pedido Mas, está pidiendo que Luis Suárez siga, porque Luis Suárez también como que ya está pues pensando que ya es mucho. Él dice que el nivel de Luis Suárez sigue siendo muy bueno, que si él quiere seguir, que lo apoyan en eso, que el club está abierto para él, para Luis Suárez. Y le ganaron con el Inter de Miami a Vancouver 3-1. Lástima el autogol de Ocampo, hizo una pelota que él como que se lleva por delante, mala suerte. Y goles de De Paul, cruzó un remate, y Allende, una de las grandes figuras, un hombre que era del Celta de Vigo. Y sí, todo sirvió para hacerles el homenaje a Busquets, un absoluto ganador con Barcelona y Jordi Alba. Busquets, uno de los mejores mediocentros de la historia, para muchos. Y Alba fue un gran asistidor, un verdadero consueta del área para que hicieran goles compañeros de él. Y Messi se vio beneficiado también. Y Messi se entendía. O sea, es una. ¿Sabes que ellos se entendían? Tú eras como intuitivamente, de tanto jugar juntos, de tanto conocerse, ellos ya intuían sus movimientos. O sea, más que intuición, era información aglutinada en la historia de sus carreras.
Sí, pero es que Martín, Messi cuando llegó al Inter Miami, acuérdese que era un equipo recién armado y tenía otros jugadores, pero si usted va a ver hoy la alineación del Inter Miami, son 9 jugadores hispanohablantes y 2 extranjeros que pueden hablar inglés, pueden hablar cualquier otro idioma, pero todo se hizo a imagen y semejanza de Lionel Messi. Lo que él quisiera le trajeron. Lo de Rodrigo De Paul fue una inversión grandísima. Y dice el señor Mas, primero lo de Suárez, que lo quiere, que se quiere quedar. Y segundo, que ya tienen otros 2 fichajes grandes para suplir a Alba y a Busquets. Entonces, eso se está convirtiendo en un proyecto de Lionel Messi, básicamente.
¿Pero no trascendió quiénes serían los reemplazos?
No, fíjese ¿todavía? Que pues se habló mucho de Neymar en su momento, ¿no? Que era posible si Neymar quedaba libre del Santos, pero después de que ayudó a su equipo a salvarse del descenso, pues se mandó a operar pensando en el Mundial. Y yo no creo que viendo la competencia que hay en Brasil y teniendo en cuenta que Ancelotti ya ha dicho a varios de los jugadores, inclusive mandó a decir con Vinicius, que si estaban al 90% no los llevaba, sino que tenían que estar al 100%, no creo que Neymar se vaya a prestar para irse al Inter Miami.
Sí, y la gran figura después de Messi fue el goleador Allende, ¿oís? O sea, ese Allende sí incursionó sorpresivamente, fue un jugador que... pues que tuvo algunas buenas por allá actuaciones con el Celta, pero no alcanzaba el gran brillo y junto a Messi se han entendido muy bien. Un tremendo goleador resultó Tadeo Allende, argentino.
Pero es que Martín, con Messi yo creo que la cosa es o te acomodas o te vas, o no sirve. Porque cuando los equipos se acomodan a él, pues brillan de una manera impresionante, y cuando no... pasa lo que pasó en el Paris Saint-Germain, que sí ganaron unas ligas y demás, pero para lo que lo llevaron no pudieron.
Claro, Claro, y los argentinos que han llevado, fíjate que le han resultado muy buenos al equipo y son recomendaciones. Silvetti era uno que era de Newell's. Y tiene a Seveigant, un lateral derecho que era de Boca, y a Falcón, una que era de Colo-Colo, creo. Falcón.
Sí.
También ha resultado muy bueno.
Bueno, Martín, vamos a Brasil. Jordan Barrera la semana pasada marcó golazo y esta semana también volvió a marcar golazo, pero ¿por qué se lo anularon?
Mira que el gol anulado de Jordan Barrera en el partido que jugaron Botafogo contra Fortaleza fue por una falta anterior de Marçal. Marçal, un central que alguna vez estuvo en el Wolverhampton. Y esa falta la hizo en su propia área. La jugada siguió y vino un golazo de Jordan Barrera, pero retrotrayeron, analizaron y terminaron pitando penal en contra del equipo de Botafogo en el que juega Jordan Barrera después del gol de Barrera. Entonces fue de pelos, fue de verdad una lástima. Entonces volvieron al penal, pero bueno, el equipo terminó imponiéndose 4-2. Botafogo le pasó por encima a Fortaleza, que estaba pendiente de no descender. Así que Palermo no pudo cumplir el objetivo y anotó Montoro, un volante ofensivo de Vélez Sarsfield, que era de Vélez y está en Botafogo, excelente jugador. Artur Cabral, el 9 que estuvo tanto tiempo en Europa, en Fiorentina, por ejemplo, en Benfica. Marçal, el central, y Ponte, el uruguayo, el lateral derecho, anotaron los goles para Botafogo.
¿Cómo le sentó el Mundial Sub-20 a Barrera? Porque no era titular antes del Mundial Sub-20 y volvió y se afianzó Martín y ahí va haciendo goles y siendo importante para el club de David Ancelotti.
Eso es cierto, Is. Él se impuso y terminaron jugando tres volantes ofensivos de mucha finura, porque está Artur, un zurdo por derecha, está Barrera como un media punta detrás del 9, que es Cabral, y por izquierda Montoro, que es un jugadorazo, es que tiene 19 años, él se lesionó en el Mundial de Sub-20 con Argentina, pero venía jugando una locura, ya recuperó, ese jugador es bien interesante, va a terminar en Europa pronto, Montoro.
Seguramente, y en Brasil, otro colombiano que llegó fue Neyser Villarreal, a ver cómo le termina de irse, allá sí puede afianzarse o no puede afianzarse. Martín, vamos a Ecuador, Independiente del Valle, otra vez campeón.
Bueno, este equipo ya es una salvajada, ¿no? O sea, ganó dos series A en Ecuador, la Liga Ecuatoriana en 2021 y 2025 ganó. Ganó la Copa Ecuatoriana en 2022, ganó la Supercopa en 2023. Ya ha ganado Independiente del Valle dos Copas Sudamericanas en 2019 y en 2022. Ganó una Recopa Conmebol en 2023. Y eso fue... Desde 2009 vino una reestructuración, le cambiaron hasta el nombre, ese equipo se llamaba Independiente José Terán. Antes de todo esto se llamaba Independiente solo, Independiente José Terán, y luego terminó llamándose Independiente del Valle, vino la reestructuración de Michel Deller, y además con un grupo de scouting, de veedores, de detectores de talento, en muchas canchas, por ejemplo en Argentina, en la segunda, están ahí en equipos que no son tan grandes, fijándose en joyas que pues abundan en el fútbol argentino, y los llevan para luego fortalecerlos y terminar como figuras y así lograr venderlos y que el equipo pues sea viable económicamente también, además con resultados.
Sí, no, es que eso le iba a decir, no solamente son los resultados deportivos que son importantísimos para avalar una gestión, sino la cantidad de ventas que han hecho todos estos años. Creo que la columna vertebral de Ecuador, de esta selección de Ecuador del Mundial, es precisamente Independiente del Valle, y lo decía Gustavo Alfaro, que fue el entrenador en 2022, él encontraba jugadores jovencitos de Independiente del Valle que los llevaba inclusive a debutar a selección antes de afianzarse con su club en primera. Y eran impresionantes, y ahí se ve Moisés Caicedo, William Pacho, bueno, Piero Hincapié, cantidad de jugadores que han salido de Ecuador, no solo Independiente del Valle, de otros, pero para mencionarlos de Independiente del Valle, que son impresionantes.
Pero jugadores de élite europea, o sea, todos los que has nombrado son ese, por ahí un jugador Ordóñez, por ejemplo, que es un central, ese jugador va a terminar en la grandes ligas, así como Pacho, los centrales que tiene Hincapié, por ejemplo. Lástima lo de Estupiñán, yo no sé, me parece raro que haya triunfado en Inglaterra y en Italia le haya costado, porque no ha logrado ser titular en Milán, ¿no? pero es
que
un equipo...
creo que eso a los laterales cuesta mucho en Italia, Martín. O sea, a excepción de repente Camilo Zúñiga, es que lo tenemos referenciado en el Napoli, que jugó muchísimo tiempo y le fue muy bien, y Pablo Armero en el Udinese, pero cuando Pablo Armero fue al Milan, como que tampoco logró afianzarse mucho allá.
Sí, no sé qué pasa ahí, pero no, Ecuador es un equipazo, es una locura de equipo. Tiene un delantero bravísimo, un Kevin Rodríguez, que juega, ahorita está en el San Giluá. Jugador es una locura también, ese de pronto va a saltar también al fútbol de élite en Europa.
Oiga, hablando de fútbol de élite en Europa, Martín, hablemos de su equipo del Tottenham Hotspur, que ¿sí? tiene a Bissouma en estos días como uno de los protagonistas por lo del gas de la risa.
Ah, el gas de la risa, mira que es un problema, ya le ocurrió a Dele Alli y que era del Tottenham, y cuando no jugaba se empezó a volver adicto al gas de la risa. Aspiran un gas muy extraño y empiezan a atacarse a carcajadas a mandíbula batiente. Y eso le pasó a Bissouma, que tuvo problemas en el inicio de la pretemporada porque empezó a llegar tarde, empezó a faltar algunos entrenamientos, a enfermarse continuamente. Y bueno, ya el equipo lo está investigando y este Bissouma, que lo habían traído como una gran estrella del Brighton, el Brighton jugaba de locura este hombre de Malí, pero llegó, se durmió en los laureles y pues no volvió a jugar. De hecho, están jugadores mucho más consolidados ahí en lugar de Bissouma, ¿no? Como pues está, por ejemplo, Verbal, Paliña, que llegó como los volantes de marca. Este es un volante de muy buen manejo, siendo volante de marca. Pues un jugador finísimo para jugar. Buen pase, distribución, pero bueno, la indisciplina lo está dejando por fuera.
Le está pasando factura. Y pasemos a hablar del Sevilla, Martín, el equipo de España. Ahí hay un técnico argentino que le estaba yendo pues bastante bien. Le ganaron al Barcelona, inclusive. Pero los de Fenway, ¿no son unos dueños como del béisbol que también quieren comprar al Sevilla?
Bueno, ellos han querido comprar últimamente al Getafe, se llama Fenway Sports Group Holding, y ellos son dueños de los Red Sox de Boston, los Medias Rojas de Boston, pues, en el béisbol, de Liverpool, de los Pingüinos de Pittsburgh en hockey, que es un deporte que es un enorme negocio en los Estados Unidos y en Canadá. También está, ellos son los dueños del equipo RFK Racing de NASCAR, son dueños de un campo de golf grandioso, pues que es importante también en el Tour de los Estados Unidos, que es ahí en Massachusetts. Ellos empezaron la carrera siendo dueños de una empresa de cable de programas deportivos, fueron creciendo, fueron haciendo mucho dinero y empezaron a invertir en equipos. Y desde ahí, y estos señores, pues, según entiendo, pues están averiguando todo lo concerniente al Sevilla. Incluso ellos se acercaron al Getafe, pero de pronto el Sevilla para ellos tiene una marca mucho más fuerte, ¿no?
Pues es que es uno de los equipos grandes, venido a menos por estos años en sí. España. Vea, nos
John
quedamos
Henry,
en España.
John Henry se llama el propietario general, la cabeza del grupo Fenway.
El grupo Fenway. Vea, nos quedamos en España y hablábamos hace un ratico de lo de Xavi Alonso en el Real Madrid, y es que acaba de hablar Pep Guardiola en la rueda de prensa previo a la Champions League, al partido de Champions League de mañana, y la prensa española le preguntó qué consejo le daría a Xavi Alonso. Escuche lo que dijo.
Que me dé con la suya. Que me dé con la suya. Y como no me da colonia, le da bien, ya verás.
Y se ríe Pep Guardiola. Quemé con la suya. Sí, dice pues, el técnico de Manchester City.
Que siga su método.
Pues
que
ver,
no se ponga a oír nada ni a cambiar, ¿no? Él ganó, él le fue muy bien con Leverkusen, que se va a poner a cambiar ahora, y si no se acomodan, se adaptan al Real Madrid, pues ¿qué puede hacer? Bueno, pero ya ponerse a dar bandazos.
y la pelea que tiene con los jugadores, Martín, es que, como dicen ustedes, se juntan dos y hasta ahí llegó.
Sí, inmanejable.
Vea, a propósito de equipos que pierden, Boca Juniors perdió el fin de semana y a Úbeda le están cayendo palos, piedras y de todo por haber sacado al Changuito Ceballos.
Hombre, sí. Es que mira, la gente quedó sumida como en un limbo de perplejidad ese día, porque el partido va 0-0. Y entonces, de pronto, saca a Ceballos y el señor Úbeda mete a Velasco, que es un extremo izquierdo que no jugaba hace dos meses, como desde octubre no jugaba. Y entonces, cuando ven eso, todos vienen con una exclamación de estupor. Y a los cuatro minutos viene un centro de Gabriel Rojas, cabezazo de Maravilla Martínez, y es el 1-0. Racing pudo mantener el resultado. Es un equipo que sabe fajarse, que sabe sufrir, que sabe contener las arremetidas, las embestidas, y terminaron quedándose con el partido. Es un equipo muy confiable y muy luchador, muy campeador. Y la final será, porque Estudiantes le ganó a Gimnasia en el Clásico de La Plata 1-0, en el que Cetré fue importante ante una asistencia a Thiago Palacios. En Racing jugó Vergara también, en Estudiantes, como les digo, jugó Cetré. Iban a enfrentarse este sábado 13 a las 7 de la noche en la final del fútbol argentino. Partidazo, Racing, Estudiantes de La Plata.
Vea, Martín, estaba leyendo y ya seguramente lo tratarán mañana porque se está acabando el tiempo, pero la situación dirigencial en Argentina en cuanto al fútbol está muy grave. Hoy allanaron las oficinas de la AFA, más de 17 clubes, y dicen que precisamente para la final del fin de semana no hay tiquetes de avión para los equipos, que hay muchísima incertidumbre, mejor dicho, como que el problema que han tenido los últimos días con la justicia argentina del fútbol está cada vez más grande, cada vez peor.
Sí, eso es un verdadero tropel. Lo de Tapia, esa cantidad de empresas de papel, como dicen ellos, empresas truchas, empresas falsas, para desviar dineros, para ocultarlos, esconderlos y conducirlos a paraísos fiscales. Toda esta cuestión está emponzoñando, está envenenando ese contexto, ese ambiente en el fútbol argentino, después de tantos triunfos, después de aciertos inesperados como haber nombrado a ese gran técnico argentino siendo neófito, siendo un bisoño, y vienen ahora los escándalos, vienen los problemas, las situaciones muy intrincadas para el señor presidente de la AFA, Tapia.
Y es que, vea, a propósito de Tapia, Martín, suspendieron el sorteo de la primera división de 2026, que no iba a ser transmitido precisamente por los allanamientos que hubo esta mañana. Y dicen también que el señor Chiqui Tapia pagó $50,000 para asistir al homenaje de Charlie Kirk, el señor que asesinaron hace un tiempo en Estados Unidos. Y pues como que le hacen la comparación de que paga exactamente lo mismo por la Copa Argentina, de Independiente de Rivadavia, por haber ganado la Copa Argentina. Entonces está en este momento en el ojo del huracán este señor por la cantidad de malos manejos que le han ido descubriendo y le han ido destapando.
Claro. Él vio ante el éxito también que de pronto podía apropiarse o hacer ciertos negocios ahí y ocultarlos, y nada, quedó oculto. Ahí está saliendo todo a flote, está brotando todos los días. Un escándalo mayor para este señor presidente de la Tapia, presidente de la AFA Tapia, que vivió la gloria y ahora vive una tragedia para él, y lo que ocasionó también por sus malos manejos.
Vea, la información aquí ya está verificada. No hay vuelos, no hay hoteles para la final entre Estudiantes y Racing en Santiago del Estero, porque las condiciones de la ciudad, pues la condición hotelera no da para albergar lo que están esperando, y porque se juega un torneo internacional de hockey, por lo que los hinchas tienen muchas complicaciones para viajar, y ahora pues los equipos tampoco van a tener tiquetes para poder llegar.